Buenos días, UMH. La famosa comida de Navidad del PP ha dejado mucho de qué hablar. Mientras Ignacio González se situaba en el punto de mira por la imputación de su mujer por blanqueo y delito fiscal, el presidente del gobierno decidió no tomar parte en el asunto y dirigió su discurso a defender la unidad de España, advirtiendo a los independentistas que lo que sea España lo decidirán todos los españoles. Quizá en un momento que la actuación de los políticos deja mucho que desear y quién sabe si esas palabras del presidente se tratan de una cortina de humo ante la política que está llevando el gobierno. Comenzamos.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria.
Hoy es jueves 19 de diciembre y tendremos una jornada con nubosidad en aumento. Por la mañana cielos nubosos con viento flojo y por la tarde nubosidad más compacta con precipitaciones débiles. Alcanzaremos una máxima en torno a 17 grados. ...9:31 de la mañana, tiempo ahora para conectar con nuestros servicios informativos, encabezados hoy por Andrés Maestre y José Manuel Corrales. Comenzamos con la universidad, que la UMH firma un acuerdo de colaboración con la Asociación Valenciana de Politólogos. Amplía la información Andrés Maestre.
Buenos días, Marina. Buenos días, UMH. La Universidad Miguel Hernández de Elche y la Asociación Valenciana de Politólogos han firmado un acuerdo de colaboración para el desarrollo conjunto de actividades educativas, culturales, de investigación y desarrollo tecnológico. Ambas partes han acordado el establecimiento de una comisión mixta con el fin de facilitar la elaboración de los acuerdos específicos entre los dos organismos. A través de este convenio, los estudiantes de la UMH podrán efectuar prácticas dentro de la asociación. Asimismo, las dos instituciones se comprometen a ejecutar proyectos y programas educativos y culturales conjuntos en el ámbito nacional e internacional que se realizarán en la universidad o en la sede de Avapol, así como también a cooperar en programas de formación de personal, a desarrollar un asesoramiento mutuo y a organizar y ejecutar actividades comunes relacionadas con la promoción social de la educación, la cultura, la investigación y el desarrollo tecnológico.
Además, el canal institucional de la UMH en YouTube supera los 2 millones de reproducciones. Nos lo cuenta José Manuel Corrales.
Muy buenos días, Marina. Muy buenos días, UMH. El canal institucional de la Universidad Miguel Hernández de Elche en YouTube ha superado los 2 millones de reproducciones en sus primeros 11 meses de funcionamiento. Además, este canal de vídeos de la universidad roza actualmente los 5.000 suscriptores. Desde su aparición, el canal de la UMH ha pasado de 1.000 reproducciones diarias a 9.000, lo que supone multiplicar por 9 la repercusión entre los estudiantes de la universidad y el resto de internautas. El 75% de los visionados se realiza desde el ordenador, el 17% desde teléfono y el 8% desde tablet, aunque la tendencia de los últimos meses denota un crecimiento de los visionados desde dispositivos móviles. En la actualidad, España solo representa la cuarta parte de las reproducciones, mientras que Latinoamérica visiona el 50% de los vídeos del canal de la UMH en YouTube.
Además, la inscripción para participar en la convocatoria Premio Radio UMH en el Hall de Altavis se acaba de abrir, así que os invitamos a que os paséis por allí. Y esta comenzará de 10:05 de la mañana a 11:30 y contará con música, villancicos, tradiciones y sobre todo la chocolatada a las 10:30. Y ahora continuamos con las noticias de ámbito nacional. La anticorrupción recurrirá el auto de imputación a la mujer de Ignacio González.
La Fiscalía Anticorrupción considera que el auto que imputa a Lourdes Cabero, mujer del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por presuntos delitos de blanqueo de capitales y contra la hacienda pública, está mal fundamentado. Fuentes de la entidad argumentan que los razonamientos expuestos por la magistrada Mariana Peregrina Blanco son endebles, ya que, según han dicho, solo ocupan dos folios. Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción ha declarado que el juzgado de primera instancia e instrucción número 5 de Estepona, que ha sido el emisor del auto, no reúne las competencias para imputar a González, por lo que será el juzgado central de instrucción el encargado de dirigir las acusaciones que podrían imputarlo.
Cambiamos de tercio. El FROB vende Nova Galicia a Banesco.
El banco venezolano Banesco fue el ganador de la puja tras adjudicarse el 88% de Nova Galicia por un total de 1.000 millones de euros y dos carteras de morosos que ascienden a 3.000 millones y que pretende vender a fondos buitre. Nova Galicia, que ocupa el 40% del mercado financiero gallego, ha recibido ayudas públicas de más de 9.000 millones de euros, una cantidad que el gobierno ha asumido que no va a recuperar.
Continuamos con las noticias de ámbito internacional. La Casa Blanca recomienda limitar el espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad.
La comisión de expertos encargada de revisar los programas de vigilancia de Estados Unidos ha enviado un informe al presidente Barack Obama que plantea cambios en la dirección y decisión de la Agencia Nacional de Seguridad. Entre sus medidas está el de limitar el campo de espionaje solo a acciones que garanticen la seguridad de Estados Unidos y sus aliados, y no de aquellas relacionadas con el robo o el intercambio de secretos comerciales. El informe no es vinculante y la presidenta advirtió este miércoles de que el equipo de seguridad revisará el documento para determinar cuáles de sus recomendaciones se deberán adoptar. Obama explicará las conclusiones de la revisión de las políticas y programas de vigilancia el próximo mes de enero.
Por otro lado, la gripe aviar deja una víctima en China.
Una mujer de 73 años de la localidad china de Nanchang ha fallecido tras ser infectada por el virus H10N8. Una nueva cepa de gripe aviar no encontrada hasta ahora en personas y que ya es la segunda este año. La mujer, que fue ingresada en el hospital con una neumonía grave, falleció a causa de un fallo respiratorio. Había estado en un mercado antes de caer enferma. Según el Departamento de Salud de Jiangxi, la señora padecía problemas cardíacos que habían debilitado su inmunidad. La gente que estuvo con ella no ha mostrado síntomas de enfermedad hasta ahora. Funcionarios sanitarios locales afirman que la muerte de esta mujer ha sido un caso aislado y el riesgo a que se propague el virus entre humanos es bajo. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud ha advertido que la noticia es preocupante, pues aunque se desconoce la fuente del virus, se sabe que las aves lo llevan, por lo que no descartan detectar a más personas infectadas.
Y finalizamos con las noticias de ámbito local, comenzando por Elche.
La Diputación de Jaén compra el legado de Miguel Hernández por 3 millones de euros. Los herederos llegan a un acuerdo para que la institución jienense se quede con el patrimonio intelectual del poeta.
El sorteo de la Bonoloto deja en Elche un único acertante de la primera categoría que verá su boleto premiado con algo más de 1,7 millones de euros. El premiado validó su apuesta en la administración de lotería número 17 de Elche, en el barrio del Toscar.
San Joan d'Alacant.
San Joan mejora la imagen urbana con murales de frases poéticas. Entre las más destacadas se encuentra la célebre frase del recientemente desaparecido Nelson Mandela, aquella que dice: soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma.
Orihuela.
El Ayuntamiento de Orihuela afrontará la condena judicial por la muerte de un bañista en Cala Capitán. Pagará 9.000 euros y dejará que el seguro del consistorio abone los 150.000 euros restantes que exige la demanda.
Y finalizamos en Altea.
El director general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar anuncia el inicio de las obras del Frente Litoral de Altea. El proyecto tiene un presupuesto de 4 millones y medio de euros y está previsto que esté terminado en 2 años.
Hasta aquí las noticias de hoy. Nosotros hacemos una breve pausa y continuamos aquí en Buenos Días UMH. ...9:37 de la mañana y es hora de conectar con nuestra compañera Bea Lara, que nos trae toda la información de las portadas. Buenos días, Bea.
Buenos días, UMH, buenos días, Marina. Y sí, hoy traigo, como todos los días, las portadas que hoy vienen bastante variaditas. Si te parece, comenzamos por El País. Los 8.000 correos de Blesa revelan las injerencias de la cúpula popular en la entidad. Los manejos del PP en Caja Madrid. Los dirigentes imponían inversiones innecesarias y decisiones estratégicas. Se solicitaban tratos de favor y se ordenaba nombrar a consejeros en empresas. Y los mensajes muestran la batalla entre Aguirre y Gallardón por la Caja. Esas viejas rencillas que todos conocemos entre Aguirre y Gallardón también se veían en Caja Madrid.
Además, hoy El País, en lugar de traer una fotografía, trae estos mensajes que son bastante... No sé cómo lo podríamos calificar. Dinos algo de...
Pues mira, son mensajes que los que trae hoy El País en portada se extienden desde 2006 hasta 2009 y los vienen así clasificados por la batalla del poder, derechos del fútbol, nepotismo y tratos de favor. Y invitamos a nuestros oyentes a que se pasen por el panel de portadas en el edificio Azabares y los lean porque no tienen desperdicio. Pasamos a otro orden de cosas. En El País también traigo en portada: el mayor banco privado de Venezuela compra Nova Galicia. Banesco pagará 1.003 millones por la entidad rescatada. Hay que recordar que, como estábamos comentando antes, se inyectaron 9.000 millones de euros en esta caja, así que las pérdidas son bastante importantes.
Y ahora continuamos con El Mundo.
Que hoy, como lo que más destaca en su portada, es esas fotografías con las que abre una fotografía de Susana Díaz con un libro a la derecha y a la izquierda una fotografía que nos ha sacado una sonrisa hoy a todos, porque cómo no recordar esas palabras que dijo Ana Botella en esa elección de la candidata a ser ciudad olímpica, a la botella con un relaxing cup o café con leche. Nada más y nada menos en la portada del Mundo, así que
cuanto
bueno,
menos gracioso.
La verdad es que sí, sale como ya muy sonriente y como riéndose de ella misma. Y es que, bueno, el Mundo trae un extra de Navidad con los rostros del 2013. Y bueno, los primeros rostros que podemos ver son Ana Botella y Susana Díaz, y sendos artículos escritos por José Pedro Pérez Llorca, por una parte, y por Rodríguez Zapatero para Susana Díaz. Quitando esta simpática imagen, también tenemos otras noticias hoy en la portada del Mundo. El fiscal tilda de opaca la compra del ático de González. Se opone al archivo de la causa, pero no recurre la imputación de la mujer del presidente de Madrid por falta de motivación. Y Rajoy, bueno, en esa cena, como hemos comentado antes, elude arroparle. Y en el asunto catalán, Mas equipara su reto a España con la lucha contra la esclavitud. Si las leyes fueran solo leyes sin espíritu, las mujeres no votarían, dijo el presidente catalán.
Una comparación fuera de lugar, ya que no podemos comparar el independentismo con una cuestión como es la esclavitud.
No, no, para nada. La verdad es que yo creo que ella, con perdón, ha meado un poco fuera del tiesto. Así que...
Y ahora continuamos con el ABC, que nos trae su particular portada panorámica.
Pues sí, tenemos esa... hoy tenemos una fotografía, una portada dedicada al Fútbol Club Barcelona, en la que podemos ver a Rosell estrechando la mano a Neymar el día de la presentación del jugador como azulgrana. Y titula el ABC, un club bajo sospecha. Ruth da 5 días al Barça para acelerar el fichaje... Para aclarar el fichaje de Neymar. Acusan a Rosell de apropiación indebida. Demandan al Barcelona por una deuda de 200.000 euros en la construcción de la Masía, y la UCO busca en paraísos fiscales 4 millones de los partidos de Messi, nada más y nada menos. Bueno, aquí parece que hoy la portada para el Barça. Ya pasamos de UGT al FC Barcelona.
Ya dijimos hace un par de días que ahora las noticias se están cebando con los clubes de fútbol.
Así
ya
es.
Que aparecían también noticias del Real Madrid y de clubes como el Elche o el Hércules que están bajo mirada.
Pues sí, a ver cómo acaba ese asunto. Y a veces también destaco hoy en portada esa compra por 1.003 millones del venezolano Banesco, que se queda con Nueva Galicia, y ese recurso del fiscal que recurre este auto que imputa por blanqueo a la mujer de González. Así que esto es lo que nos trae hoy el diario ABC.
Pasamos a La Razón.
Hacienda revela que Oriol Pujol cobró por mediar para la CTV en el Parlament. Un informe de la Agencia Tributaria del 16 de diciembre... detalla las gestiones de los empresarios de la trama con CiU y el tripartito.
¿Y la fotografía se la lleva otra vez Mariano Rajoy?
Sí, en este caso se la lleva Mariano Rajoy con Ignacio González, un apretón de manos, un saludo, en el que bueno, Rajoy expresó en la cena de Navidad del PP que no va a jugar a dividir a los españoles, y como he dicho, en la imagen saluda al secretario general Ignacio González, que se defiende. No me van a doblegar con acusaciones sin fundamento a mi familia. Anticorrupción recurre la imputación de la mujer del presidente de la Comunidad de Madrid por lo endeble de los razonamientos de la jueza.
Pues veremos al final en qué acaba todo.
Esperemos que se aclare la cosa y que no quede en agua de borrajas todo. Sí, es
¿quién es La Vanguardia?
Cataluña se queda este año sin cobrar el impuesto a la banca. Hacienda no compensará a la Generalitat, pese a que lo hizo con Andalucía y Extremadura. La decisión lleva al Govern a mantener el recorte de la paga extra a los funcionarios. El Gobierno hará una ley en 2014 para que las autonomías recauden el gravamen. Y como siempre, bueno, pues a estas decisiones políticas se la van a cargar los de siempre, que son los pobres ciudadanos, en este caso funcionarios. La foto de portada se la lleva el conseller Mascolell, que explicó a los periodistas la negativa de Montoro, diciendo, el gobierno dice no, ¿sorprendidos? Bueno, ya se ve el clima de tensión entre Madrid y Barcelona. Además, una vez más, hablamos de fútbol, y no en términos deportivos, sino en que Bruselas se fija ahora en la deuda de los clubes con Hacienda. La Unión Europea ha pedido información sobre los impagos al fisco por si abre expedientes. Y en clave europea también, Merkel felicita a España e Irlanda por haber dejado atrás el rescate. La canciller asegura que el resultado de los planes de austeridad y reformas demuestra que la política alemana ya da frutos. Y tenemos una foto de Angela Merkel ayer en el Bundestag que tiene así como un gesto de a mí que me cuentas.
También se felicitaban los políticos del PP en esta comida de Navidad por haber frenado un poco la crisis, pero los españoles todavía no notan esos resultados.
Bueno, a ver si lo notan pronto y realmente se nota eso que nos están contando, pero que nosotros no vemos de momento.
Y pasamos ahora a las portadas de ámbito local, comenzando por La Verdad en su versión de El Sí Alicante.
Avalancha de extranjeros que quieren comprar casa para obtener la residencia. Los promotores están desbordados por el número de inversores interesados y la falta de información sobre la aplicación de la ley. La foto de portada se la lleva un rescate bastante de película, porque bueno, vemos un helicóptero en la fotografía que está trasladando, del cual cuelga un bombero que traslada a una mujer en camilla hacia ese helicóptero. Y es que rescatan a una inglesa de 62 años en la Sierra de Orihuela.
Y ahora ya finalizamos con el diario Información.
El plan del Parmelal deja la puerta abierta a la edificación de chalés de dos plantas en 5 huertos. Las parcelas se sitúan junto a la estación de autobuses y la comisaría y el 30% de los bancales deberá quedarse sin urbanizar. La foto de portada se la llevan una foto bastante simpática, la verdad, dos bomberos poniendo el casco a un niño hospitalizado. Y titula Información al rescate en la planta de pediatría. Un grupo de bomberos hace las delicias de los niños ingresados en el Hospital General de Elche.
Pues hasta aquí toda la información de las portadas de hoy. Muchas gracias, Bea. Y nosotros hacemos aquí una muy breve pausa y continuamos.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy jueves 19 de diciembre en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en la sala de donaciones del Hospital General, calle Pintor Baeza sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
Además, en el Centro de Recursos de Consumo, situado en el Mercado Central de Alicante, de 9 y media a 2 y media del mediodía y de 5 a 9 y media de la noche.
Y en San Juan de Alacant, en la sala de donaciones del Centro de Transfusión de Alicante, situado en la carretera nacional 332 sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
Desde Radio UMH te deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo.
Quédate con nosotros y disfruta de la mejor música.
...9 y 47 minutos de la mañana... ...y como hoy es día futbolero... ...por la sección del Che de Primera... ...contamos en el estudio con Nando... ...es jugador del Elche Club de Fútbol... ...y actualmente presidente de los veteranos del Elche... ...muy buenos días.
Hola, buenos días UMH... ...buenos días a todos los oyentes.
Ya comentábamos en el programa de la semana pasada... ...algunas de las funciones de los veteranos... ...y hoy queremos recalcar esa faceta solidaria... ...¿por qué habéis elegido esta vía de colaboración?
Bueno, en teoría el Elche Club de Fútbol de Veteranos... ...está para actos solidarios, ¿no? Entonces nosotros lo único que hacemos es... ...que todas las personas que necesitan... ...nuestro servicio en este caso... ...no son nuestro servicio, pues nosotros lo hacemos encantado... ...pues que puedan contar con nuestra presencia... ...y hacer actos solidarios para que se puedan beneficiar... ...en este caso pues todas las asociaciones, ONGs o personas... Que necesitan nuestros servicios.
Además, el sábado tendrá lugar en Torrevieja un partido benéfico para ayudar a aquellas personas que estén pasando un mal momento. ¿Qué equipos van a participar en esta iniciativa?
Bueno, el sábado tenemos un partido que es benéfico, que es a favor de una ONG de alimentos. Los equipos participantes es el Torrevieja, que es el equipo que organiza, el Hércules de Veteranos y el Elche de Veteranos.
¿Y cómo podemos colaborar?
Bueno, pues yo invito aquí a todas las personas que sean solidarias a que vayan a las 5 de la tarde el sábado al Estadio Mandela, que está al lado del Vicente García, del campo del Torrevieja, y la única condición que les piden es llevar alimentos. O sea, la entrada es gratuita, solo tienen que llevar pues alimentos perecederos pues para personas que lo necesitan, que hoy día hay muchísimas.
La verdad que Navidad es una época perfecta para colaborar y además es cuando más compromiso existe entre la población, no solo con aquellas personas que no tienen recursos, sino también hemos visto que con ONG y otras asociaciones. Aunque vosotros sí que lo hacéis durante todo el año. ¿Tenéis algún proyecto más en marcha?
Sí, bueno, no solo se hace en Navidad, que a lo mejor parece ser que la gente está un poco más abierta, ¿no? Esto debería hacerse en todo el año. Nosotros, de hecho, pues hemos colaborado ya en varios encuentros, en varios compromisos. Hemos colaborado con Cáritas, hemos colaborado con gente y empresas que llevan temas del Alzheimer. Es decir, colaboramos con personas a lo mejor que han fallecido y nos piden pues las personas o sus allegados pues que podamos hacer algo pues para que ellos puedan recaudar también algo de dinero. Es decir, nosotros estamos para todos estos actos benéficos.
Además, también ahora estáis cerrando acuerdos con el Elche Club de Fútbol y podemos ver que ellos también se unen a estas iniciativas.
Bueno, sí. Actualmente se va a firmar un convenio con el Elche Club de Fútbol. Siempre hemos estado un poco fuera de lo que era el Elche. No lo entiendo, pero bueno, las cosas, lo que pasado está. Ahora se va a firmar un convenio. Nosotros vamos a hacer, por ejemplo, ahora mismo nos han pedido pues que vayamos a inaugurar unos campos. Creo el domingo hay una fiesta también para todos los equipos convenidos y nosotros también iremos. Y bueno, lo que intentamos hacer es un poco pues llevar la imagen del Elche Club de Fútbol por los sitios donde jugamos.
¿Y tenéis pensado algún otro partido solidario por estas fechas o lo dejamos ya para el próximo año?
Nosotros tenemos un partido solidario a partir del 12 de enero. Vamos a ir a Almería a jugar un partido a favor de una persona que está muy vinculada con el fútbol, que ha sido entrenador de la Almería mucho tiempo y que ahora mismo padece Alzheimer, y nos han llamado pues para ese acto solidario, que podamos estar allí y que podamos contribuir pues para que esa persona, que además se llama Abel Monte, que yo lo tuve además de entrenador cuando jugué en Almería, pues que podamos un poco a los familiares ayudarlos y sobre todo darle un homenaje a una persona que lleva muchísimo tiempo en el fútbol.
Pues Nando, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros e intentar inculcar este sentimiento de ayuda desinteresada. Os invitamos a todos al partido, hemos dicho que es a las 5 de la tarde, ya que con un poquito de cada uno podremos contribuir a una Navidad mejor para los demás. No hay que pagar entrada, únicamente llevar alimentos no perecederos. Así que muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Gracias a vosotros por invitarme.
Pues nosotros hacemos una breve pausa y estamos enseguida aquí con vosotros.
Soy Patricia López del magazine Buenos Días UMH. Os deseo feliz Navidad y feliz 2014.
Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year.
Llega la Navidad.
Del 23 de diciembre al 6 de enero, Radio UMH te trae la mejor continuidad musical de estas fiestas.
¡Disfrútala!
Y con esta sintonía pasamos a la última sección de hoy jueves con Elche de Primera. Hoy tenemos con nosotros a Vicente Roca, Agustín Lloret y a nuestro colaborador Jesús Fernández. Muy buenos días.
Buenos días, Marina.
Buenos días, Marina.
Buenos días, Marina.
¿Qué nos trae hoy esta sección?
Pues bueno, hoy viene cargada de noticias. Respecto a los últimos partidos del Elche, el equipo recientemente jugó la vuelta de Copa en el Martínez Valero contra el Villarreal, mientras que el viernes pasado disputó su penúltimo partido del año en el campo del Levante. Desgraciadamente no podemos decir que las cosas hayan ido muy bien para los de Escribá, ya que ambos partidos fueron saldados con derrota, 2-1 contra los Granotas y 0-1 frente al equipo submarino.
Respecto al partido contra el Levante, estuvo marcado por la superioridad inicial del Elche con el control del balón, jugadas de velocidad y sobre todo la estrategia. Y precisamente a balón parado llegó el 0-1 del equipo de Escribá tras un centro de Albácar y un pase de cabeza de Botía. Cristian Sapunaru, que en un principio no iba a ir ni convocado, materializaba la jugada desde la frontal del área. Decir que justo después de esta jugada, el delantero del Levante, Barral, que había entrado en el campo por Baba Diawara, hacía de cabeza el gol del empate. Y ya era en la segunda parte cuando las ocasiones para ambos equipos se sucedían y ninguno de los dos conseguía el control del partido. El Elche tuvo la ocasión más clara del partido en los pies de Boaquié, que tras un centro de Albacar remataba fuera a puerta vacía. Los ilicitanos perdonaron ya 10 minutos del final, tras una jugada por la derecha y un gran cabezazo. El andaluz Barral conseguía su segundo gol de la noche, que servía para adelantar al equipo de Caparrós.
Por lo que concierne al partido del martes, el Elche fue apeado de la Copa del Rey tras la victoria del Villarreal por 0-1. Tras el 2-2 de la ida en el Madrigal, Escribá decidió dar oportunidad a los menos habituales y futbolistas como Javi Flores, Generelo o Cisma fueron titulares, además del canterano Cristian Herrera. La igualdad entre ambos fue manifiesta durante los 90 minutos. En la primera parte, ninguno de los dos equipos gozó de oportunidades de gol y llegaron al descanso con un insulso empate.
Y ahora que estamos aquí en el debate, mi pregunta es si creéis que Escribá sacó este 11 para dejarse perder y centrarse únicamente en la Liga.
Yo creo que el Elche tenía oportunidades en Copa. No creo que... Yo sinceramente pienso que no. Tenía todas las de ganar contra el Villarreal con esos dos goles fuera de casa. Pero bueno, es cierto que en la Liga se debe centrar en la permanencia.
¿Y qué más nos traéis hoy?
Bueno, también te digo que tras esto, Pervet aprovechaba una jugada que materializaba con el 0-1 y el Elche lo siguió intentando en la segunda mitad con mayor insistencia, pero nunca con claridad. Entraron jugadores de refresco como Carles Gil o Coro, pero en los compases finales los de Marcelino supieron retener el partido y pasaron a octavos. Así el Elche es eliminado de la competición copera y el equipo castellonense se enfrentará en octavos a la Real Sociedad, que anoche supo deshacerse del Algeciras.
Vamos, si te parece, Marina, con la previa de la próxima jornada de Liga.
Cuéntanos, Jesús.
El Elche se encuentra, en primer lugar, que se encuentra en 14ª posición con 17 puntos y a 4 del descenso. Respecto a la próxima jornada, el equipo de Fran Escribá se enfrentará al Málaga de Ben Schuster el próximo viernes 20 de diciembre a las 8:30 en el Martínez Valero.
Un partido muy difícil, pero estaremos apoyando a nuestro equipo, ya que nos gustaría irnos en Navidad con esos 4 puntos de diferencia, si no pueden ser más, ya que quedarse a 1 del descenso no nos gustaría nada.
Esperemos que así sea y que muchos equipos esperemos que ganen también y salgan del paso. Nada, mencionar que Carlos del Cerro Grande será el encargado de dirigir el encuentro. El colegiado madrileño ha señalado hasta la presente fecha, esta temporada, 8 encuentros, de los cuales 3 terminaron con victoria local, otros tantos en empate y 2 para los visitantes.
En rueda de prensa, el centrocampista franjiverde Javi Márquez ha declarado que toca pasar página y que lo que realmente importa en este momento es el próximo partido de Liga, donde deberán seguir igual de concentrados que han estado hasta el momento. El Málaga será difícil, pero sabemos que necesitamos irnos con buenas sensaciones al parón. Los puntos deben quedarse aquí, aclaraba ayer el jugador añadiendo que son conscientes de lo que se juegan en este partido, ya que cuentan con los mismos puntos que el equipo andaluz. El Málaga tiene una plantilla amplia y vendrá con ganas de hacernos mucho daño, alegaba.
Además, Willy Caballero vuelve a la que fue su casa durante 7 temporadas.
Será jornada de reencuentros, ya que el portero argentino, que debido a su buen rendimiento pues espera recibir la llamada de su seleccionador Sabela, volverá a pisar el campo ilicitano esta semana.
Y a modo de sumario, ¿cuál es la actualidad que nos traéis hoy, Franjiverde?
En primer lugar, decir que el Elche Club Balonmano Mustang disputará en territorio ruso los 2 partidos de octavos de final de la competición europea frente al Astrakhanovich.
Se cierra el año en el 10 Iborra, de la ciudad deportiva, con el clásico partido amistoso navideño.
Además, el Elche y Visitelche ofrecerán paquetes conjuntos para favorecer el turismo. Ambas entidades han firmado un convenio que permitirá a los visitantes de la ciudad una serie de ventajas en la adquisición de entradas para los partidos que se disputen en el Martínez Valero.
El Elche ilicitano empató a 1 ante el Reus, en un partido que tuvo controlado durante toda la primera parte.
Y acerca del partido que tenemos este viernes en el Martínez Valero, ¿qué resultado prevéis?
Elche-Málaga. Buen partido, apuesto por un 3-2 para el Elche, va.
Yo me la juego con un 2-0.
1-1.
Bueno, estos son los resultados.
Marina, y tú también uno.
Marina. Yo antes solía acertar, desde que estoy haciendo más previsiones, ¿no? Yo apuesto por un 2-2. No me mojo por ningún equipo porque sé que el Málaga es bastante complicado, pero yo creo que después del partido de Copa, esas derrotas van a tener que darle al Elche esa fuerza para continuar en la Liga y conseguir lo que más anhelamos, que es la permanencia. Además, tenemos una gran iniciativa por parte del club y es que el Elche colaborará con UNICEF en el partido contra el Málaga.
Así es, UNICEF será el protagonista de este encuentro. Dentro de la iniciativa 15 partidos, 15 causas, el Club Franjiverde, a través de su fundación, colaborará con esta entidad solidaria para concienciar a toda la afición del Martínez Valero de la importancia de colaborar para ayudar a UNICEF ante la emergencia humanitaria de Filipinas, en la que millones de niños, como sabemos, se hallan en situación crítica tras el tifón que devastó la zona hace unas semanas.
Pues otra iniciativa de ayuda. Nosotros finalizamos aquí. Muchas gracias, Vicente, Agustín y Jesús. Reciban un cordial saludo de todo el equipo, de nuestro técnico, y nosotros nos vemos mañana en el último programa a las 9:30. ¡Sed felices! London calling to the underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling.